El de 1962-1963 fue el invierno más duro en Gran Bretaña en mucho tiempo. El primer aviso llegó el sábado 22 de diciembre, cuando una espesa se posó sobre toda la isla.
Entre primera y segunda, 18 partidos fueron suspendidos y otros 8 no pudieron terminarse.
Cosas así no espantaban demasiado en Inglaterra, donde siempre fueron frecuentes los aplazamientos de encuentros, que se recuperaban cuando se podía. No les dolía acumular 3 partidos en una misma semana, si era preciso.
Pero solo fue el prólogo de lo que estaba por venir. Llegó el Boxing Day y toda la isla amaneció cubierta con más de 1 metro de nieve. No hubo fútbol.
El 29 pudieron jugarse algunos partidos, pero para Año Nuevo volvió a ser imposible que se juegue la fecha.
El 5 de enero, jornada de Copa, las temperaturas bajaron a 20 grados bajo cero y la fecha pasó a ser recordada como The Big Freeze. Nada que hacer tampoco.
Los hinchas se quedaban sin ver a los Graves, Charlton y Moore, pero había algo peor, las apuestas.
En Inglaterra las apuestas eran toda una industria, con multitud de establecimientos en todas las ciudades. Lo que acá llegó hace poco, allá era una tradición sólida, un gran sentir nacional y un serio motor económico.
Las 3 grandes casas de apuestas del país, Vernon, Setters y Littlewoods, se reunieron en busca de una solución. Y se les ocurrió que mientras no hubiera partidos, ellos podían ofrecer a los apostadores resultados imaginarios.
Para hacerlo, se eligió un panel de personajes de probidad reconocida a fin de que nadie pudiera pensar que soplaban previamente sus decisiones a amigos para enriquecerse.
Para esa singular tarea, se tiró de 4 viejas glorias, un árbitro y un lord. Los jugadores elegidos fueron Tom Finney, Tommy Lawton, Ted Drake y George Young. Los 3 primeros ingleses, el 4 escocés.
Finney y Lawton se habían retirado hacía poco y habían combatido a los alemanes en la guerra.
Young fue el primer escocés en reunir 50 partidos oficiales con su selección. Ted Drake era mayor que ellos, fue jugador antes de la guerra y después entrenador de gran prestigio.
El árbitro era Arthur Ellis, retirado hacía poco bajo la etiqueta de mejor árbitro del mundo.
Cada uno de los 5 elegidos cobraría 100 libras por reunión, más gastos. Se encontrarían en un lugar secreto de Londres el sábado, a la hora de los partidos, y sus resultados se anunciaban en programa especial de la BBC.
Sobre ellos, como presidente y portavoz, estaba la figura imponente de Lord Brabazon, un pionero de la aviación que fue piloto en la Primera Guerra Mundial y ministro de Transportes y de Producción Aérea durante la Segunda.
The Grand Jury, como se llamó, intervino por primera vez el 26 de enero, fabricando resultados para 38 partidos.
Metieron 2 sorpresas muy polémicas, las victorias del Leeds sobre el Stoke y del Peterborough a domicilio sobre el Derby.
Para introducir la incertidumbre natural del fútbol real, explicó Lord Brabazon cuando anunció los resultados en la BBC.
Aunque no faltaron dudas y críticas, el gran jurado funcionó hasta que el invierno dio tregua.
El 23 de febrero, el fútbol real volvió y se jugaron 24 partidos, lo que hizo innecesaria la intervención del grupo selecto. Ya para el 16 de marzo, se pudo por primera vez celebrar una jornada completa en primera y en segunda.
El campeonato volvió a la normalidad, aunque recuperando partidos a un ritmo infernal, porque los resultados de estos polémicos partidos solo fueron contabilizados para las apuestas.
Y del gran jurado se siguió hablando durante mucho tiempo.
Inglaterra, sin fútbol pero con apuestas, un texto de Alfredo Relaño para el diario El País.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Buenas noches, iniciamos Era por Abajo y hoy hay un saludo ausente a la distancia que será el de Andrés Burgo. Le mandamos un saludo a Andrés Burgo a la distancia. Buenas noches, Alejandro Boll. Buenas, Jani.
Hola, estamos? Chicos, bienvenidos. Qué lindo verlos siempre el viernes a la noche. Para mí es una fiesta.
Buenas noches, ¿cómo qué están? Grande. Tengo un poco de tos porque...
Por el humo.
Está bravo, sí, ¿eh?
Tengo muy afectado
yo lo dije
por
en
eso.
Joda y,
no, es verdad. No. Es cierto, me afectó durante todo el recorrido de llegada hasta acá, del humo que está llegando desde el Delta. Y bueno, me agarra como una, tengo como una cosa seca en la boca.
Atenti los que conducen, lo que sea, bicicleta, moto, vehículo, porque la visibilidad esto te lo reduce. O sea, hay que pensar como si hubiera niebla para conducir y tener las luces preparadas, etcétera, porque la distancia de freno, porque complica posta, ¿eh?
Claro. Así es.
Bueno, o sea que entonces, ¿estoy yo solo entonces?
No.
Acá está, che.
No estamos solo.
Bueno, ¿viste la apertura que decidimos hacer?
Escuché.
La apertura, sí, ¿cómo en el año? ¿Cómo hace 40, 50 ya? 60, 40, no, 60 años. ¿Cómo hace 60 años apostaban en el fútbol inglés a partidos que no se jugaban? Como no se jugaban, pues se suspendían por el mal tiempo, inventaban partidos para poder seguir apostando. O sea, ya no era el fútbol, sino el tema con la apuesta. Necesitaban apostar. Vos sabés, Ale, que tengo un libro, Free the Manchester United One, se llama.
Sí.
Que es del año, cuenta de cómo jugadores arreglaban partidos por apuestas en el año 1903. ¿No? Entonces, no es que las casas de apuestas online legalizadas han inventado algo. Lo que han hecho claramente es potenciarlo.
Sí.
Y en el fútbol argentino, uno basta con mirar una transmisión de un partido de fútbol, basta con mirar el entretiempo. No solo suceden a veces trompadas en algún vestuario en el entretiempo, sino que si vos te quedás a ver el entretiempo del partido y asistís a eso, es una tras otra.
Vos sabés que...
Perdón, pero te dicen, y apueste con moderación.
No sé si prestaste atención... En la gran edición que hicieron del texto que leímos de Relaño, la música es la de Nick Cave. Es la música de Peaky Blinders, ¿no? Y precisamente, y muy atinada la elección, allí está muy presente el tema de las apuestas. Estamos hablando de fines de 1800, ¿no?
Manchester.
Exactamente, Birmingham.
En Birmingham,
y no solamente uno ve ahí las apuestas dentro de las apuestas ilegales en lo que es las carreras de caballo, sino que también empieza a aparecer en el fútbol, en algunos de los capítulos. Yo no sé si viste Peaky Blinders.
Sí, recuerdo recuerdo que inclusive hasta cortan dedos a quienes no quieren arreglar.
Exactamente, algún árbitro, ¿no? Que no quiere, algún árbitro que no quiere arreglar.
Les tocó un árbitro honesto.
Sí. Así es.
A quien corrompen, no lo corrompen, sino que directamente le mutilan dedos.
Con lo cual, estamos hablando, mientras lo que vos contabas acerca de Manchester y los que uno podría ver, en este caso ficción, pero que tiene mucho basamento de lo que era no solamente el contrabando de alcohol, primero, de drogas, también de apuestas ilegales, bueno, forma parte de eso. Ahora bien, teníamos y veíamos las apuestas a lo lejos, pero en el último tiempo empezamos a ver las apuestas
muy de cerca, y del tema que más se habla es el de la corrupción deportiva que provoca la apuesta. Pero hay un tema previo al de la corrupción deportiva, que es la ludopatía.
Sí.
Porque también hablemos de las consecuencias en el deporte que le puede provocar al deporte, todo esto. Pero primero, antes que cualquier cosa, está la persona, está la gente.
Sí.
Y hace ya algún tiempo... nuestro colega Cayeta, Nico Cayetano Caj, si lo dije bien, si lo pronuncié bien tu apellido, Cayeta, que nos estás
perfecto.
Escuchando. Bien,
perfecto.
Gracias, Cayeta. Acá estoy con Alejandro Boll, Ezequiel Fernández Murte. Saluda, querido Cayeta. Y bueno, vos hace un tiempo contaste lo que es la ludopatía en primera persona porque la sufriste. Yo no sé si, claro, vos ves mucho fútbol. Con lo cual, en un entretiempo de partido, últimamente habrás visto, cuando ves toda esa inundación de invitación a apostar un córner, un lateral, un lo que fuere, ¿qué te pasa por la cabeza?
primero los saludo, los quiero mucho, lo saben, los admiro.
Gracias, Cayeta.
Es mutuo.
Por eso también salgo para hablar de esto, que no es algo que tampoco ande hablando demasiado al aire, ¿no? Sí. Hablo un poco porque también siento que, o cada vez que lo hablo, que son pocas veces, hay un mensaje que le llega a la gente por ahí que lo está sufriendo, o a familiares,
bien,
de personas que lo están sufriendo y me lo agradecen o me preguntan cómo hacer para intentar recuperarse y demás, y esa es la parte que me gusta para poder hablarlo. Y después, porque sé también que ustedes lo toman de manera seria. Y ahora sí, te respondo la pregunta.
Sí, sí, sí. La pregunta era justamente porque podríamos explotar cualquier otra cuestión del tema de la corrupción deportiva, pero pensamos que primero está la gente, no las personas. Y por eso cuando tuvimos esa hoy en la producción, mira, pensábamos en esa cuestión, ahí te recordamos y dijimos, Cayeta puede estar piola para que nos lo cuente esto.
Sí. A mí lo que me pasa cuando... Primero, hay una inundación de diferentes páginas, a mi modo de ver, excesiva, independientemente de mi problema, digo, es un exceso, hay como, no sé, van 5 o 6 dando vueltas en medio de un partido, una invitación a apostar que no me parece bien. De todas maneras, yo pensé mucho en esto porque soy, ponele, si lo querés llamar, parte interesada, en el sentido que a mí me perjudicaron mucho las apuestas deportivas, y yo pensaba, o sea, lo más fácil que te puedo decir es que está mal, que no tendrían que estar, que no tendrían que permitirse. Pero por otro lado, yo pienso que, no sé, un alcohólico tal vez te dice, un alcohólico recuperado tal vez te dice lo mismo del alcohol, y no sé, viste, si está mal que vendan alcohol o que publiciten alcohol. Lo que está mal es irse al carajo, como me fui yo, excederse, pasarse. Lo que sí está claro es que agarran a mucha gente. Estás mirando el partido y muchos seguramente se creen que se puede ganar plata fácil o que se pueden hacer millonarios de esa manera o que saben de fútbol y o si sea Arsenal River entre no, en el segundo tiempo entra Borja y la mete y me hago unos pesitos y no pasa, la verdad es que no pasa.
No, casi es Cayeta Ale Gol. Bueno, acá también te queremos mucho. Gracias por esta confianza de charlar. ¿Puedes contarle? Porque nosotros muchas veces contamos cómo funciona este sistema. Vamos a ser muy claros, estuvo muy sobre la mesa incluso hasta la posibilidad de que lo que pasó con Ceballos, nosotros ahí queremos ser muy cuidadosos porque no tenemos elementos de que eso haya sido así, pero hasta la lesión de Ceballos, que podía haber sido producto de un acuerdo y demás porque se estaba apostando una primera expulsión. Siempre está eso sobre la mesa. Digo, ¿Puedes contar cómo era, cómo funciona, digamos, esto que contás de apostar a que va a entrar Borja primero, apostar a que que se va a hacer un córner?
No, hoy vos, como decías recién, Ale, podés apostar a todo o a casi todo, a minutos de los goles, a autores de los goles, a goles en contra, laterales, expulsiones, bueno, todo lo que ya sabés. En mi caso, yo caí en la trampa de ser periodista deportivo, de creer que podía anticiparme a un resultado de fútbol sabiendo que el 4 de Patronato estaba lesionado y que Boca iba a jugar con los titulares. Entonces yo pensaba, bueno, este partido gana Boca, el otro lo va a ganar Newell's y el otro lo gana Vélez, y creía que de esa manera, obviamente con la enfermedad que yo sufría, ¿no? Creía que con información uno podía ganar dinero o anticiparse a ciertas cosas. Y la verdad es que lo que tiene de atractivo el deporte en general y el fútbol en particular es que es imprevisible absolutamente. Entonces, vos hablás de la patada del otro día. Obviamente no estamos en condiciones de decir si fue por una apuesta o no. Viendo la patada, te digo, me cierra más si fue por una apuesta que si fue por el partido.
Claro,
no,
por la lógica de pegar una patada a ese minuto de partido, a los 3 minutos.
Sí. Lo digo casi en chiste, porque sí. No tengo la información. Pero lo que permiten las apuestas es que uno pueda dudar, ¿sí? yo puedo durar a partir de ahora. Vos ves un tipo que tira una pelota al córner cuando la podría haber tirado al lateral. Y podés dudar, ¿sí? Podés dudar de todo, porque las apuestas, además, se manejan muchísimo, muchísimo dinero, y te dan esa posibilidad. Y en la Argentina, lamentablemente, bueno, yo cuando me enteré, yo me puse muy triste cuando me enteré que iban a habilitar las apuestas. En primer lugar, porque no hay beneficiados, o los beneficiados son los mismos de siempre, o los tipos que manejan ese tipo de cosas, pero a la gente común, al laburante, al que termina apostando un mango, que es, qué sé yo, tal vez es el mismo que se quiere salvar jugando unos pesitos en la quiniela, o el quiniela, ese no va a ganar nunca, no lo sabe, porque las publicidades están disfrazadas para que piense que sí, pero te aseguro que no va a ganar nunca.
Y en tu adicción al juego, cuando la tenías, Cayeta, si la puedes explicar sintéticamente, ¿cómo se traducía? ¿Qué era lo que jugabas? ¿Qué era lo que apostabas? ¿Y qué rol ocupó el deporte? La apuesta del deporte ahí. ¿Y qué característica especial, vos claro, haciendo periodismo deportivo, pero qué característica especial encontraba en esa adicción la apuesta deportiva?
En mi caso fue algo que fue increyendo, ¿no? No es que yo empecé a apostar mucha plata, sino que siempre me gustó jugar, me crié en una casa lúdica, llamémoslo así, siempre me gustó ir al casino. Pero bueno, cuando yo iba creciendo, el casino era Mar del Plata, ¿viste? Nosotros nos íbamos de vacaciones a Mar del Plata, y el casino era Mar del Plata. Después el casino lo pusieron en el barco en la ciudad de Buenos Aires, y yo empecé a ir allí, y cada vez lo tenía más cerca, y después cuando aparecieron las apuestas por internet, el casino estaba en el comedor de mi casa, claro, en la computadora. Claro. Entonces, ahí vino el desmadre en mi vida, ¿no? Ajá. Yo miro todos los partidos, ya miraba todos los partidos, por periodista deportivo y por enfermo de fútbol, y encima de otros deportes también. Y entonces, bueno, qué sé yo, de golpe era, bueno, juegan los Celtics y le ponía unos pesos, y juega el otro y le pones otros pesos, y digamos, se me mezcló lo que yo creía que iba a ser plata fácil, o que sabía, o que a partir de ciertos conocimientos podía tener mayores posibilidades, y me terminé yendo al carajo porque, por lo que te decía antes, de que tenés el casino en tu casa, ¿viste?
Sí.
Si vos tenés que ir a un casino, un establecimiento, sobre todo en el caso nuestro, por ahí que somos semi-conocidos, digo, sí, bueno, no sé si quiero que me vea uno, que me vea otro, que le escriba a mi familia, que le escriba a mis amigos. Entonces yo dejé de ir al casino en un momento, pero claro, lo tenía en el celular, primero en la computadora, y ahora lo tenés en el celular.
Claro.
Entonces de golpe me encontré, apostando un cumpleaños de tía, ¿viste? Sí. Encerrándome en el baño para apostarle a lo que sea, en un plano de la tía o donde sea.
Perdón, pero ¿y el deporte jugaba algo especial, algo distinto en ese juego apostando?
Sí, en mi caso
¿qué?
Sí. Porque,
¿qué era lo distinto?
Porque, ponele, yo, a mí no me gusta jugar a la quiniela o al quiniela, ahí donde siento que no hay ningún mérito. Todo esto te lo digo ya habiéndome analizado y habiéndome curado y habiendo de alguna manera entendido todo lo que me pasó a mí, ¿no? En ese momento no veía un montón de estas cosas, pero retomando la respuesta, en el caso mío yo consideraba que en el deporte podía llegar a tener algún mérito. No sé si se juega algo del ego también, que vos decís, me parece que Paranaense le gana sobre el final a Estudiante, ¿no? No sé, te estoy inventando.
Sí, pero vos tenés la aposta, sí.
Claro, además de ganar, hay una especie de querer comprobar que sabes eso.
Y puede ser algo así, que se juega un poco el ego también.
Estamos hablando con Cayetano, Nicolás Caj, amigo, periodista, hincha de Atlanta, por supuesto. Cayeta, hoy vos sos parte de la industria, como trabajador, obviamente, en tele, en radio. Nosotros también hacemos lo nuestro, y hoy de pronto nos cayeron un montón de casas de apuestas. Recién dijiste una cosa así como que vos te pusiste triste cuando te enteraste de ese desembarco. Y medio que, no sé, vemos a colegas, amigos también haciendo mucha publicidad. ¿Qué te pasa a vos con ese, con después tu experiencia personal, estando en el medio y viendo que hay como una cosa alrededor de tanto llamado a la apuesta?
Sí, tengo contradicciones porque, viste, por un lado, o sea, lo primero que me sale como damnificado en su momento es decir, no hay que hacerlo, o no sé, pensé en llamar a Barks y decirle, dale, bueno, no. Pero por otro lado, ¿qué es eso? ¿Viste? Si a mí me llaman para promocionar una crema que adelgaza, te estoy inventando.
Claro, sí.
Pues capaz que te dicen que te pagan bien y capaz que te promociona la crema que adelgaza y el obeso va a decir, este hijo de puta, ¿entendés lo que te digo? Es como, sí. Entiendo a la gente que no lo sufre el problema y que lo ve simplemente como un negocio, como un ingreso de dinero fácil y que no tiene por qué entender lo que nos pasa a nosotros los que fuimos o los que son ludópatas, ¿viste? Como que por un lado me enoja, pero inmediatamente entiendo cómo funciona el negocio por lo que dijiste vos, que estamos adentro y sabemos cómo funciona.
Claro.
Por otro lado, perdón, sí. El problema mayor no es la promoción de eso, sino la legalización de eso. Porque
claro.
A partir de que se legaliza, lo que hacen los periodistas que lo promocionan es algo absolutamente legal.
Y esa legalización incluye la advertencia de que apueste con moderación, ¿no? ¿Te suena demasiado trucho?
Sí, obvio, eso están obligados a ponerlo, no.
Sí.
No es que quieran ponerlo, obvio que es trucho, en cuanto menos moderado sea, más plata ganan ellos, eso es matemático. Qué sé yo, a mí te digo de verdad, me da tristeza, yo estoy convencido que esto va a traer mucho quilombo, esto que está pasando ahora no es nada.
Sí.
Va a traer muchísimo quilombo. No solamente en jugadores, me refiero a futbolistas o deportistas que van a terminar apostando o que van a terminar amenazados para hacer determinada cosa dentro de la cancha, como sucede en otros lugares del mundo, como sucedió y se comprobó con el tenis, por ejemplo, sino que mucha gente se va a ir a la ruina.
Claro.
Mucha gente se va a ir. Y sobre todo cuando, pues sí, no sé, en este momento que la inflación, que la guita no te alcanza, y a veces, viste, recurrís a eso pensando que podés conseguir un mango más sin laburar y es todo lo contrario, terminás perdiendo la poca que ganaste laburando.
Claro, es como los telares de la abundancia o la gente que entra a esas estafas piramidales desesperada porque sabe que puedes hacer guita en un toque en medio de esta situación. Te pregunto si en algún momento cuando vos estabas muy, muy metido, ¿Te también circulaba la cosa, la información de lo que puede pasar? De, no sé, de que así como, no sé, en el hipódromo creo que está estaba la revistita, ¿no? Que te iba indicando los pronósticos. Si también hay algo de eso, de lo que puede pasar, o si tal cosa está arreglado, o si hay que apostar a tal, ¿eso también circula en un mundo?
En mi caso, 100% no.
Ah.
Que yo lo hacía todo a escondidas, ¿viste?
Claro.
Yo no quería que nos enteraran ni mi pareja, ni mi familia, ni mis amigos, por lo tanto, no así que del tema no hablaba con nadie, con muy poca gente, no me metía en ningún mundillo en el cual pudieran descubrirme, por decirlo de algún modo. Así que no, en mi caso no. Sí, prestaba atención, un poco lo que te decía antes, de golpe, ahora yo hasta lo miro y me río, pero de golpe vos, no sé si me veías, mi interés por saber cómo salía Patronato Aldo Civi y decías, este es el mejor periodista deportivo del mundo, ¿eh? Mirá, se fijan todo. Y era por ahí porque sí, terminás apostando a cualquier cosa, ¿viste? Cualquier cosa, cualquier partido, cualquier país. Yo me fui al carajo en un momento.
Y la última te hago de mi lado, Caseta. Dado que, bueno, trabajás en el periodismo deportivo también y conocés el tema, y conocés, como dijiste recién, lo que significa las presiones que puede provocar ya este desembarco masivo del juego. ¿Sospechás de algo en el deporte cuando ves algún partido del ascenso o cuando te enterás de algo?
Sí. O sea, no es que sospecho de alguien en particular.
Claro.
Pero no tengo duda que ya lo están haciendo, ya están entre nosotros. No tengo duda. Pero es que es muy fácil. Es muy fácil. Vos pensás un marcador central que apueste a que en el partido que va a jugar en primera C va a haber más de seis córner, ponele, ¿sí? Y es muy fácil hacerlo. Primero que siempre hay tres, cuatro per se. Y a hacer un par de córner a propósito es guita fácil para el tipo. Yo no tengo duda que va a pasar, aunque ya está pasando. No te puedo dar nombres, equipo. Bueno, pasó en El Porvenir, pasó en Villa Dálmine, cuando regaló el partido a Barraca Central. Ahí creo que fue por dinero, pero por otro lado, me parece. Pero pasa, sí.
Cayeta, te queremos agradecer, porque te queremos liberar para una cena también. Pero no, no queríamos dejar de tener este testimonio tuyo para este programa de esta noche. Te agradecemos muchísimo, ¿eh?
Un placer enorme, un abrazo grande, los quiero mucho.
Abrazo.
Lo mismo, gracias. Cayetano Caj, conductor de Un Día Perfecto en Radio Metro, vamos por a la calle, DirecTV Sports, Menotti, Bilardo Menotti, La Verdadera Historia.
El programa deportivo de los viernes en la 1110.
Bueno, eran los Vándalos Chinos con Mi Fiesta.
Sí,
bueno, y esto es una especie de fiesta.
A mí me gusta mucho Vándalos Chinos, ¿eh?
Me gusta mucho, me gustan mucho los pibes. Sí, son buenos. Nos gusta. Bueno, vos tenés pibes chiquitos, entonces.
Sí, pero ellos no escuchan Vándalos Chinos, no.
Te escuchan trap.
El más chico le gusta. El otro día me estuvo enseñando absolutamente todas las sesiones de Bizarrap. Todas,
claro,
cada
obvio.
Una.
¿Quién
Santi,
no quiere a Bizarrap? Total.
Santi, 10 años, a punto de cumplir 11, me explicó todas las sesiones de Bizarrap, con quién, cuál
primero
es la mejor.
Primero en Spotify, en el mundo.
Sí.
Bizarrap.
Sí.
Top mal. Y... claro, no, a ese le queda un poco afuera. Vos ese tenés pibes de más grandes, claro, están más con clásicos.
Sí, más grandes, pero igual me desaznan bien, cosas nuevas.
Sí. Bizarrap lo quiero, pues yo lo quiero.
Me saben demasiado clásico.
Claro.
Entonces dicen, viejo, también se pueden escuchar otras cosas.
Bueno, y el de 15, vos sabés que es bastante clásico, es medio, mirá, viste, escucha
su playlist. Roll.
Su playlist es, puede ser desde Divididos hasta Charlie, Fito, es eso.
Bueno. Igual quinto, nosotros somos siete hermanos varones, claro. Y yo quinto en la lista, quinto, con lo cual miraba siempre lo que escuchaban los mayores.
Obvio, tal cual.
Claro, sí,
aventajaba a mis compañeros, aventajaba musicalmente,
sí,
a mis compañeros.
Claro, escúchame, claro. Yo no nací en el 79 y era un adolescente fanático de Serú Girán.
Claro,
¿cómo se explica,
rarísimo,
eso? Porque tengo un hermano mayor.
Tengo
un hermano mayor.
10 años te llevo, man. Qué bárbaro. Tremendo, sos re chiquito.
Soy chiquito, pero no parezco chiquito. ¿Viste que estoy un poco avejentado?
Bueno, ahora que dejas el faso vas a ver qué vas a hacer.
Dale, ojalá.
¿Y vos, Andrés Burgo, qué escuchás?
¿Qué estoy escuchando ahora en este momento?
Sí.
Estoy escuchando un grupo estadounidense, Atlanta, Georgia, se llama REM. Hoy estoy escuchando esto a la mañana.
REM, R-E-M, REM, los R-E-M, clásicos.
Sí, digo REM, claro, porque es en español, pero es
claro.
R-E-M.
No,
sí.
Está bien, bueno, estás dentro de lo clásico, sí, R-E-M, sí, sí. Digamos, era en nuestra
sí,
época.
Sí, es un grupo que ya no, que hace unos años...
El cantante se hizo artista plástico, es muy
sí,
top.
Sí, Michael Stipe, sí.
Claro,
Un grosso, sí.
Sí, son muy buenos, sí, sí. Muy buenos. Bien.
Hoy a la mañana escuché eso, sí.
Bueno, te saludábamos a la distancia al iniciar el programa porque creíamos que no te contábamos ya, pero bueno, aquí apareciste.
Sí, sí, sí.
Y yo después... te extraño, Andresito, quiero que lo sepas.
Sí, y quiero que, lindo, no, quiero que sepas que no todos te extrañan, ¿eh?
No tengo duda, sí.
Ahí empezó el hermano mayor a meter púa.
Yo le...
No, yo le decía lo mismo, que yo para mí es una fiesta, esto es mi fiesta, como dicen los acá los Vándalos Chinos, y encontrarme con ustedes cada viernes que me desasno de un montón de cosas, tienen siempre invitados preciosos, la paso bomba.
Hubo acá, Andrés, una votación para ver si salías o no al aire y la perdí.
Y no.
Yo voté, o sea, la perdiste al aire. Yo voté a favor de que no salieras al aire.
Pero porque Andresito, porque Alejandrito es el más
pero,
chiquito.
Pero quiero que descanse. ¿Mañana cumplís años?
Mañana, sí.
Bueno, ¿cuántos, no, años? ¿Cuántos años?
48, 48.
Mirá.
Casi ¿es el muerto que parla? 48.
Casi 50, Andrés.
No. Sí.
Bueno, para justamente...
No, yo les decía eso, que yo los quiero como si fueran mis tres hermanos, Andresito.
Claro.
Entonces tenemos a ese que es el
entonces
más
el
grande.
Menor.
Mirá, lo
al
el
del medio,
ayer,
que tiene todos los vicios del de medio, pobre, los pros y los contras. Ojo que siempre el del medio es el más brillante.
Yo soy el menor.
Luego,
Ah, mirá.
¿No, Andresito no es más chiquito?
No, ah, tiene 48, yo tengo 43.
Entonces,
el Bobby de la familia.
Es el más malcriado acá, mirá, por eso, que quería cosas que los demás le decimos que no, claro.
No, pero es bueno que haya blanqueado, el derrotado que haya blanqueado la votación, asume, me parece muy bien, pues es asumir la derrota. Lo primero siempre que la derrota es aceptarla. Así que eso me parece extraordinario.
Bueno, vamos a hablar de...
Sí, vamos a hablar de... Para, a ver, vos hablaste justamente 48, el muerto que parla, dijiste vos, ¿no?
Sí.
Digamos, si estamos en este tema de esta noche, al que queremos hablar del juego, claro, apuestas, deporte, bueno, vos has escrito del tema últimamente. ¿Qué querías aportar?
No, porque me parece que es lo que es. A veces las camisetas de fútbol te muestran un poco en qué sociedad estás viviendo, en qué país estás viviendo, o al menos una partecita, ¿no? Y a partir de ahora, el fútbol argentino me parece que abrió la puerta, se la abrió muy contento, porque son casas que están pagando mucho dinero. Primero porque es una industria desconocida, entonces tienen que pagar el derecho de piso de pagar mucha plata para que la gente los conozca. Y después también, aunque nadie lo dice, porque no son bien vistas, entonces los dirigentes te dicen, yo te pongo mi camiseta, me pagás más, a vos me pagás más. Entonces están pagando mucha plata, digamos. Yo estaba hablando con dirigentes del fútbol argentino en estos días, dicen, la verdad están pagando para mí más dinero del que le está dando la industria en este momento.
Claro.
Pero por un lado tenemos... Europa en retirada de las casas de apuestas, es cierto, Europa puede juntar dinero por otro lado del fútbol. Y América en absoluta bienvenida, abrazándose. Vos sabés que en Colombia, creo que los 19 o 20 equipos tienen de sponsor las casas de apuestas, o sea, todos los equipos, salvo uno, creo.
Claro.
Y yo creo que en Argentina el camino está yendo para allá, con los dos problemas. Uno, ludopatía, bueno, recién Cayetano lo explicó mejor que nadie. Y dos, que se empieza a sospechar de los jugadores, a veces de manera justificada y a veces al voleo, para ensuciar, como pasó, lo que yo interpreto que pasó en estos días con el defensor de Agropecuario.
Sí, no lo sabemos, pero de alguna manera, sin más elementos que los que fueron surgiendo, le deja una mancha incluso peor que la de haber sido quien lesiona a Ceballos.
Porque, a ver... ¿Qué se dijo hasta ahora? 5 jugadores del Porvenir. Nosotros sabíamos los nombres, la verdad que no los dijimos. Comunicaciones, pero se dice jugadores. Acá claramente se apuntó a uno, ¿está bien? No se dijo nombre y apellido, pero cuando decís la lesión de Ceballos te está claro a quién estás apuntando.
Ahora, acá había algo, mirá, en el 2007, con Macri como presidente de Boca, hubo un intento de desembarco de B-Wing. Primer intento de desembarco a una camiseta de fútbol, que fue la de Boca. De hecho, Boca jugó amistosos en Israel con esa camiseta. Con la camiseta que tenía B-Win como publicidad y que era apuestas online. Que en ese momento la Asociación del Fútbol Argentino no quería saber nada ante eso porque apostaba, ¿te acordás, Andrés? Al pro de bancado.
Sí.
Que quería Grondón, el famoso pro de bancado. Pero a la vez... Había una situación que era que la Lotería Nacional tenía el monopolio de lo que se denominaba pronósticos deportivos, el PRODE, y no había elementos, por lo tanto era ilegal. De hecho, Boca tiene que romper su contrato con B-Win y no puede llevarlo en su camiseta cuando vuelve a la Argentina. Lo advierten y lo tiene que sacar de la camiseta. De todos modos, B-Win consigue una licencia en Misiones para operar en Misiones. Yo recuerdo haber hablado en ese momento con el presidente de B-Win en los negocios de Argentina, y el tipo decía, hay un agujero legal, porque...
Un gris, sí, claro.
Era un gris, porque nosotros no estamos operando en Argentina ahora, el que apuesta, apuesta en Argentina.
Bueno, Brasil hoy no está legalizado, no tiene casas legales. Y vos ves de 20 equipos del Brasileirão, 16 tienen publicidades de casa de apuesta, y sin embargo no se puede jugar en Brasil todavía.
Claro.
O sea, tenés que jugar afuera.
Acá el diario Olé tenía las apuestas, aún cuando no estaba legalizado, tenía las apuestas en los anuncios de los partidos.
Bueno, acá cambió todo a fines del año pasado, cuando el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de Santa Fe, solo falta el de Córdoba, pero es cuestión de días, decidieron habilitar. Dicho eso, tenemos muchísimo para aprender todavía porque es algo nuevo. Hoy en Argentina hay 8 o 9 casas legales o legalizadas, pero después la proporción de las ilegales es 5 a 1, con lo cual es imposible de controlar. Es cierto que a las casas legales no les conviene, digamos, que haya que se sepa cuál va a ser el resultado, está claro, pero al mismo tiempo, digamos, toda esta publicidad, esta catarata de publicidad que vemos en televisión y en las camisetas y en los sponsors incluso de la AFA, obviamente llevan a que, bueno, lo que decía recién Cayetano, es tener el casino en el bolsillo. Y lo último, digamos, para que quede claro, digamos, quienes apuestan mucho dinero, especialmente en los partidos del ascenso, ¿a quiénes necesitan? A los jugadores. Los jugadores son del ascenso, de las categorías más bajas, son el eslabón, el eslabón más débil de toda esta cadena, y al mismo tiempo son quienes, bueno, digamos, quienes más tentados están, digamos, porque si vos vas a cobrar por mes 30.000 pesos, y te ofrecen por un lateral 30.000 pesos, por dos corners 50.000 pesos, por un penal en contra 100.000 pesos, por un gol en contra 200.000 pesos, y bueno, a ver, pero con la panza llena podemos decir que no, que está mal, pero con deudas o con la tentación ahí al alcance de la mano, es inevitable que bueno, que va a terminar pasando lo que pasó en español.
El porvenir, sí. Vos sabés que, a ver, mientras los iba escuchando, me surgieron tres anotaciones. Una, así como Qatar pagó de más para tener su mundial,
claro,
porque
claro,
la bien. Pelota le da imagen, una imagen claro. Que no es buena, y bueno, las casas de apuestas necesitan buena imagen. Entonces le pagan de más al fútbol sabiendo que son una mala imagen. Entonces el fútbol siempre sirve para blanquear el fútbol, desde blanquear guita a blanquear imagen, como lo quiera llamar. Dos, la corrupción de arreglo de partidos no es exclusiva de la apuesta. La corrupción de arreglo de partidos existió siempre. Por algo hay sanciones de casi un siglo en el fútbol argentino a clubes, a dirigentes, inclusive por arreglar partidos, ¿no?
A periodistas, sí.
Y no estaba en juego una apuesta exactamente, sí. Era arreglar, no, era ir a menos.
Deportiva, sí.
Exactamente. Y la otra, la tercera, en esto que vos decís de la cultura deportiva, la cultura que nos falta en este tema, porque para nosotros es novedoso. Hay algo que yo recuerdo siempre, vos es que yo seguí siempre, creo que vos lo citaste en uno de tus artículos, a Declan Hill. Claro. Declan Hill es canadiense, un periodista que publicó un libro de Fix, el arreglo, y diríamos como que uno de los periodistas en el mundo que más investigó la apuesta, sobre todo las ilegales, investigó él. Su libro trataba especialmente sobre las casas de apuestas ilegales, contaba la gran base que existe en China como motor de estas casas de apuestas ilegales. Bueno, él solía ofrecer conferencias en Play the Game, una conferencia danesa sobre distintos temas del deporte, y él en el escenario, él escenificaba allí mismo cómo era el operativo de la corrupción. Es más, más de una vez, confieso, me ha llamado para que pasara yo al frente allí al escenario y yo oficiara de valijero o de jugador corrupto y tenía que leer un guión que él armaba, ¿no? Y una de las cosas principales que más recuerdo, y con esto quiero ir a lo de Leyan Decker y Changuito Ceballos, es que él decía, no vean lo más grosero. Allí no está exactamente la corrupción. Él decía, vean lo sutil. Un jugador que está habilitando inesperadamente, un jugador que dejó medio metro en el área al delantero, y sabemos que medio metro que le dejas en el área al delantero ya es gol. Entonces él hablaba de no acciones brutales como un penal en el último minuto, como dejarse hacer tal cosa, o como inclusive esta patada brutal de Leyan Decker, inexplicable en un sentido, porque es inexplicable para el contexto en el momento del partido en el que sucedió y en la jugada en la que sucedió, pero él decía que eso que es tan brutal no es exactamente lo corrupto.
Sí, las dos cosas. Mirá, en el 2000, hace 15 años más o menos, un partido argentino, Junior Quilmes, apostaron que iba a haber los jugadores de un equipo en el que jugaba un futbolista que llegaba de España. España estaba en plena efervescencia de las casas de apuestas. Apostaron que iba a haber 11 corners. ¿Cómo te das cuenta que hay 11 corners en un partido? No te das cuenta. Bueno, sí. Hubo 11 corners. Bueno, se ganaron su pequeño botín. Es así, digo, porque
sí,
que
pero ahí hay
goles en contra.
Claro, pero ahí tema, pero el tema de todo esto es que el libro de Declan Hill de Fix, que es un libro que de hecho llega a hombres de FIFA de alto nivel trabajan con Declan Hill en ese aspecto, y el fútbol tiene una especie de respuesta ante eso, ante el arreglo, que la respuesta es el camino son las apuestas legales, porque el problema son las apuestas ilegales, que es precisamente lo que incluso rodea al tenis. Las mafias del tenis, hemos hablado acá de muchas veces, tiene que ver con las apuestas.
No hay deporte más sucio que el tenis. Sí.
Bueno, claro. Sí. Pero
Siempre hay atajos. Es cierto que lo grueso está en las ilegales, que son imposibles de controlar.
Bueno, pero Andrés, acá estamos hablando de apuestas legales. Y lo que estamos viendo es cómo se amplió, porque apuestas ilegales.
De las dos estamos hablando.
Sí. Claro, de las dos, pero quiero decir, pero lo que desembarcó en el último tiempo a partir de que se abrió son las legales.
Sí, el mundo desconocido es ese, que nos da visibilidad sobre un tema que ya ocurría y que va a seguir ocurriendo, que son las ilegales.
Claro. Sí, perdón.
Pero las legales le da cartel.
Le da cartel
y le da cultura también.
Exactamente, le da más visibilidad. Y ahí es curioso cómo entra la distinción entre deporte individual y deporte colectivo. Vos fíjate que hablábamos del tenis. Claro, es mucho más fácil arreglar a uno que arreglar a un equipo de 11, porque eso provoca lo que pasó en El Porvenir. Provoca un desastre en el vestuario.
Sí,
vos entregaste el partido. En cambio, el tenista está el solo. El boxeador, a ver, en el boxeo es histórico también la entrega de peleas rendidos a las casas de apuestas y apostadores. Una pelea famosa, Muhammad Ali contra Sonny Liston. Sonny Liston cae con un phantom punch, como le dicen, un golpe fantasma, y hubo una gran polémica sobre cómo fue esa piña. Realmente existió, le decían golpe fantasma porque lo vieron pocos, esa piña. Y cayó Sonny Liston, y muchos dicen que Sonny Liston estaba endeudadísimo por el juego, y que entonces se entregó al juego. Cuando vos entras a jugar, entras a apostar, y bueno, te vas a endeudar, comenzás a endeudarte. Una vez que estás endeudado, ya sos una víctima mucho más fácil. Claramente, es mucho más fácil que te entregues y que tengas que negociar con ellos cómo devolves ese dinero. ¿Y cómo lo devolves? Entregando tus peleas.
Andrés, hoy en la reunión de comité ejecutivo de la AFA, No se trató finalmente, por lo menos de manera formal, la modificación de los torneos para el año que viene. Cuando uno ve cuál es, de hecho se dio un tiempo, hay una consultora trabajando en eso, que es una consultora McKinsey, que en su momento la tuvo contratada Marcos Peña, cuando era jefe de gabinete de Macri, pero también la tuvo contratada Conmebol, trabajando en algunos aspectos de cambios de torneos, pero cuando te dicen cuál es el espíritu de lo que quieren modificar, es casi fusionar, te diría, la Primera Nacional con la Primera A. Es casi una fusión, porque si ves cuál es la idea, son 30 equipos para una Copa de la Liga, dos zonas de 15 y 15, los primeros 5 de cada zona, perdón, los...
primeros 10.
Primeros 10 de cada zona... En la segunda parte del año, primero juegan la Copa, ¿no? Pero en la segunda parte del año disputan un torneo de 20.
Llegamos a los 20 equipos.
Claro, ahí llegas a los 20 equipos, pero el resto juega contra los primeros 10 de la Primera Nacional, que hoy tiene 36 equipos ya. Entonces, tenés una situación en donde vas a estar en la segunda parte del año casi jugando la Primera Nacional, mezclándose con equipos de la Primera A, disputando lo que sería una especie de descenso o no descenso, además disputando una clasificación a Copa Sudamericana, descenso o no descenso. La pregunta es, porque siempre la excusa es, vamos a conseguir más plata con esto. vamos a conseguir más derechos de televisación, vamos a ser más competitivo todo. Somos más, estamos hablando casi de 60 y pico de equipos en un momento mezclados casi, ¿eh? Eso funciona de esa manera. La pregunta es, ¿cuánto alimenta todo eso también a las apuestas?
Mira, gente que trabaja hace mucho tiempo en este tema y va recorriendo el mundo y hoy está en Colombia y mañana está en París y después está en Marruecos con su trabajo, siguiendo coberturas deportivas para las casas de apuestas. Lo que te dicen es que en Argentina esto acaba de empezar. Esto acaba de empezar. Claro. Y un ejemplo, y que hasta ahora estuvo muy retrasado. Y un ejemplo era el torneo del Nacional, ¿no? Con 37 equipos. En la fecha 15 ya hay 20 equipos que no pelean por nada. O no sé, o 10 equipos que no pelean por nada. Sí, sí. O sea, yo coincido con es una respuesta implícita, digamos, en tu pregunta. Le coincido con lo que estás planteando. Al mismo tiempo, estamos ante un mundo tan desconocido que se plantean muchos mitos injustos, porque lo del jugador de agropecuario fue injusto. Incluso en un momento, Chilaver dijo, en su habitual petardismo contra Domínguez, que dijo que el VAR es un negocio de las casas de apuestas, cuando la verdad, cuando hay VAR, las casas de apuestas se cierran. No sé, es igual que un tiro libre y que un penal. O sea, ahí no se puede apostar en ese momento. Con lo cual es tierra fértil para sospechar de todo el mundo, lo cual es una cagada.
Sí, exactamente. Si el fútbol ya mismo era un territorio muchas veces de sospechas, y como dijimos, el arreglo de partidos no es un tema exclusivo de apuestas, entonces las apuestas lo que sí hacen es multiplicar ese territorio de sospechas. Y los permanentes cambios de formato del torneo argentino y esta mezcolanza de tantos equipos y de repente de equipos que comienzan a jugar partidos en los que no se están jugando nada y con jugadores que a nivel dólar, que supongamos que se maneja dólar, casas de apuestas, a nivel dólar ganan entre 100 y 200 dólares. Claro, cuando te dicen que por ahí por una apuesta vas a quintuplicar por lo menos la guita. Y bueno, entonces es un terreno como que demasiado fértil, ¿no? A mí me llama la atención, claro, es muy difícil hablar del tema porque además son las casas de apuestas, como dijimos, están poniendo publicidad en todos lados y claro, y no es fácil, ¿cómo se dice la frase? Morder la mano de quien te da de comer.
Sí, o te invito a un partido de fútbol, ese tipo de cosas. Por eso es muy valorable lo de Cayetano, porque hay muy pocas voces en onda del tema.
Sí, sí.
Y que cuente en primera persona una de las tantas ramificaciones, pero tal vez la principal, que es la ludopatía, bueno, nada, la verdad que es fantástico, hay que agradecerle.
Bueno, Andrés, te vamos despidiendo, que tengas un gran cumpleaños.
Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.
.12 en la ciudad de Buenos Aires, en una...
Humeante ciudad de Buenos Aires.
Humeante ciudad de Buenos Aires, así es.
A 35 kilómetros la visibilidad apenas, chicos. Si están en vehículos, tengan cuidado.
Upa. Muy importante porque, bueno, yo contaba al principio del programa cómo uno está ahogado.
Afectado, ¿sí?
En una continuidad futbolística que no da respiro, porque ayer terminó la 14ª fecha, empieza la 15ª mañana directamente.
Es muy impresionante.
Es muy impresionante porque estamos como medio acostumbrados a que frenamos un viernes.
Ojo, en el mundo también, creo que el Mundial de Qatar
y el Mundial
noviembre,
de Qatar
diciembre,
modificó ciertas
porque
cosas.
Viste que hay muchos partidos en Alemania, en Italia, en Inglaterra. O sea, se está jugando a toda hora, en todo momento, en todos lados.
Así es. En una liga que tiene a Atlético Tucumán puntero.
Impresionante.
Y que si uno busca entre lo que son los equipos de mitad de tabla para abajo, en la zona de descenso, te encontrás con 5 de esos equipos arriba peleando el torneo. O sea, equipos que tienen que pelear para sumar puntos, en realidad están arriba.
O sea que si ponemos el nuevo formato, se complica, ¿eh?
Y se complica, sí, porque hoy tenés animando al torneo a Atlético Tucumán. A un punto quedó Gimnasia después de ganarle a Unión. porque aprovechando el empate de Atlético Tucumán frente a Tigre, Argentinos Juniors ganándole 1-0 a Estudiantes de La Plata, renuncia de Russo Zielinski, había ahí una intención de querer retenerlo al ruso, y bueno, después la eliminación en Copa Libertadores y de la derrota frente a Argentinos, decide irse. A un Racing que se mete porque aprovechó por fin una de sus oportunidades, ganándole 2-0 a Banfield.
Jugó mejor, jugó bien, ¿no?
O
concretó más que otras veces.
Yo te diría que la diferencia con el partido de Banfield, con el partido de Boca, es que hizo dos goles muy rápido, relativamente rápido, y no jugó tan bien como jugó con Boca. De hecho, sufrió bastante más y lo tuvo a Gabriel Arias como figura. Pero una de las cuestiones de esta semana fue el empate entre Boca y Rosario Central en la Bombonera. Vuelta de Carlitos Tevez a la Bombonera. La vuelta de Boca como local, que parecía que era una, que era como el lugar en donde se sentía más cómodo. Cada vez que salía de visitante el equipo de Ibarra, lo sufría. Cuando iba de local, arrollaba al rival.
Es más, horas antes Riquelme había dicho, de local estamos bien, el problema es de visitante.
Exactamente, de local estamos bien, el problema es de visitante. Bueno, esta vez el problema también fue de local, porque fue muy pobre lo de Boca en el 0-0, que tuvo su momento teatral con el penal de Servio, dos penales de VAR, penal de Servio a Rossi.
Penales de 5 minutos de VAR. Te hago un paréntesis. Cuando digan que el año que viene se van a habilitar posiblemente las, escuchar que se hablan. Sí. Bueno, van a tener que hacer un programa largo, claro, especial, porque si lleva 5 minutos cada discusión de VAR, preparémonos, ¿no?
Sí, sí. Sí, y pero lo que pensaba ese es que de pronto es penal para Central, lo va a patear Servio. En Central el entrenador es Carlos Tevez, en el palco está Juan Román Riquelme. Y el que tiene que defender ese honor de Boca, y el propio Riquelme también, es Agustín Rossi, al que le contrataron un arquero supuestamente para que termine ya sus últimos meses de contrato. No se sabe bien qué va a pasar. Hasta junio va a tener que estar en Boca. Hay algo ahí en Boca en donde todo y cada detalle es una historia.
Sí, a ver, es una historia. Boca se ha habilitado flancos para que sea una historia casi todos los días, pero Boca igual es una historia, aunque no lo sea, porque cuando no tiene historia, la historia surge igual, ¿no? Y por ejemplo, Rossi, mencionás a Rossi. Cuando le preguntaron a Riquelme sobre lo que respondió exactamente a Riquelme fue, bueno, lo disfrutaremos hasta junio. Lo disfrutaremos hasta junio, dijo Riquelme. Entonces, al día siguiente estaban, bueno, ¿cuándo va a salir Rossi? Pero Riquelme acaba de decir, lo disfrutaremos hasta junio. Cuando decís disfrutarlo, es aprovecharlo en su magnitud. Entonces, si Rossi está bien, y bueno, será Rossi el arquero. Andás a ver cómo fue el arreglo con Romero, con Chiquito Romero, no lo sé. Pero textual, el vicepresidente de Boca dijo, lo disfrutaremos hasta junio. En lugar de tomar esa palabra, como la dijo, lo disfrutamos, no, ya estaba, ¿cuándo va a salir? Pero el vicepresidente acaba de decir, lo disfrutaremos hasta junio. Si lo venden antes, será con mutuo acuerdo por el jugador.
Claro. Pero él puede empezar a negociar desde enero, pero no se puede ir.
Exactamente. Y él dice, lo disfrutaremos hasta junio. Pero a partir de ahí yo veo tantos títulos. A veces ves cuando la historia se fuerza un poco. Y yo creo que hay historias que se fuerzan en Boca porque Boca vende. Y porque Boca acá también es botín político. Y hay elecciones, y hay internas que exceden lo deportivo. Y entonces ahí es donde yo veo que hay otros juegos donde digo, che, Boca invita a que jueguen con él estos títulos, pero a su vez algunos títulos juegan con Boca.
¿Pero se fuerza la historia o Boca entrega paño para eso?
No, Boca, porque entrega, Boca entrega, Boca entrega.
Porque, paño. Digo, no sé, uno podría decir cuánto se oculta, por poner un club al nivel de Boca, River, cuánto se oculta en River de cosas que pueden pasar internamente. En Boca, claro, parece que todo. Riquelme lo dice en la entrevista, dice, se enteran de todo lo que pasa. Yo no había nadie en la puerta del hotel y cuando llegué al hotel se enteraron de todo lo que pasaba y en la charla. Bueno, obviamente.
Dijo algo más interesante, dijo, cuando hablo individualmente no sale nada.
Cuando hablo individualmente.
Cuando hablo, claro, colectivamente, sí.
Claro, claro, claro. Pero ahí hay algo. Ahora, no tenés muchos equipos en donde el capitán y un jugador como Zambrano se termina agarrando a piñas
no, sí, es un desastre.
En un vestuario visitante, en donde todos los testigos, porque a mí me costaba, después tuve testigos propios, claro, testigos del equipo local, porque estaban viendo la situación, jugador del equipo local, lo cual habla bastante de Racing, cómo no ganas un partido en donde el rival se agarró a piña. Lo bailaste casi el primer tiempo, el rival se agarra piñas en el entretiempo y encima casi perdés ese partido.
Sí, tal cual.
Y mereció un penal en contra Racing porque el VAR revisó una jugada, no revisó la previa de Villa, pero sí, fue una jugada. Ahora, eso está...
Ese penal desnudó muchas cosas, ¿eh? Desnudó muchas cosas.
A ver, ¿qué ves vos ahí?
Y porque el VAR, sabemos que el VAR es imperfecto, pero yo no sabía que era tan imperfecto. Porque la plancha de Villa es alevosa. No es una plancha que tenés que ver 899.000 cámaras. No, es una plancha alevosa la de Villa. Entonces, que el VAR no haya detectado esa plancha, que el VAR no haya informado esa plancha, porque no tenía cámara para detectar esa plancha, es muy, para mí es como que resultó todo una novedad. Sabíamos que las líneas son caprichosas, que no son exactamente, no dicen exactamente la precisión que uno debería. Sabemos que en el Mundial se va a inaugurar un sistema en el que va a haber más precisión y más velocidad para esa precisión. Entonces, que si vos tu nariz es un poquito más larga, finalmente el VAR te va a echar offside. Está bien. Pero yo no sabía que era algo tan alevoso como esa plancha de Villa podía ser omitida por lo que veía el árbitro. Y originalmente era omitida. Nos enteramos por los noticieros después que esa imagen existía. Pero esa imagen para el VAR no existía.
Sí, por la imagen, por una cámara de ESPN.
Exacto.
Que tiene la televisión oficial.
Me impresiona que para el VAR algo tan alevoso, pues es elefante, no es una hormiga, es un elefante eso. Y en una jugada decisiva.
Pero para el árbitro tampoco, porque la explicación... que nunca la dio públicamente, pero la situación de cómo, de por qué no da el penal, no tiene que ver con la con la plancha de Villa. Tiene que ver con la intención o no, o si lo pone de manera natural o no la mano. Es un problema el tema de las manos en el área.
Sí, pero el árbitro con chapa del Mundial se comió primero la plancha y después la mano. La mano fue media grosera. Sobre todo cuando acomoda la pelota, es media grosera esa situación esa. Entonces, que el árbitro con chapa del Mundial se haya comido Rapalini, estoy hablando, se haya comido esas dos jugadas así, es muy fuerte para un pensando que es un árbitro que nos va a representar en el Mundial, ¿no? A mí esa jugada me dijo demasiado. Pero es cierto, Boca invita. Vamos al debate original. Boca invita a que hablen de Boca. Esto está clarísimo. Justo esta semana escribí algo de Boca.
Leímos en La Nación.
En La Nación, sí. Eso que nosotros siempre hablamos, ese manual de conducción de Juan Román Riquelme. Cuando él tenía la pelota era una cosa, si no tiene la pelota es otra cosa. Y vos fíjate que lo pueden poner todas las crónicas como presidente, porque es virtual presidente de Boca. Lo pueden poner inclusive como virtual tesorero de Boca, porque él dice que lo que pide, porque sabemos que la decisión es de él. Si Rossi pide un dinero que Boca no corresponde, bueno, no. Entonces también tesorero lo podemos poner. Ya de técnico también se lo pone en distintas crónicas, como que es el técnico de Boca, porque decide tal cosa o tal otra. Crónicas, digo, que no tienen algo comprobable, ¿no? Son todas rumores, especulaciones.
Bueno, pero sabemos algunas cosas.
Sí, se lo ponen, sí, está bien, sabemos, pero te digo la verdad, la industria del rumor funciona tan bien y en Boca funciona muy bien. Pues es que es todo tan interesado en la industria del rumor que muchas veces uno prefiere casi ni escucharlo, ni estar tan cerca de esa industria del rumor, porque llega muy sucia, muy contaminada. Y a veces es muy difícil separar la paja del trigo. Podemos tenerlo, imaginarlo como presidente, decía, como tesorero, como entrenador, como DT, pero no como jugador. Como jugador es imposible. Mm. Y el poder de Román, ese poder de caudillo, era la pelota.
Sí.
Todo iba al ritmo de eso. Y ahora no la tiene la pelota.
En las imágenes que circularon, que se tomaron con teléfonos celulares del partido del miércoles, había... en la platea baja, muchos, o por lo menos después del partido, insultos y gritos contra el presidente, contra Ameal, que estaba en el palco presidencial. La cuestión es cuándo eso puede llegar a traspasar al ídolo, porque Riquelme es intocable, más allá de que algunos les puedan discutir muchas cuestiones. Yo cada día más me encuentro con amigos muy riquelmistas, que lo adoran a Riquelme, que son muy bosteros y que les encanta, como dicen, que en un punto te dicen, y pero la verdad es que Boca necesitaría otro técnico, y pero la verdad es que Román tiene que ver esto que hay acá. O sea, hay algo en donde empieza a crujir el mensaje de Riquelme, que siempre funcionó, sobre el hincha de Boca.
Estuve el miércoles en la Bombonera. Claro, el lugar de prensa te permite cosas y otras no.
Sí, pero hay clima ahí, ¿eh?
A ver, era como el lugar de prensa, sabemos, está muy cerca de donde se ubica la 12. Sí. Bueno, ahí el canto parecía el canto oficial, digamos, claro, ¿no? Era de aliento permanente. Aun cuando Boca en los peores momentos no acertaba dos pases seguidos, el aliento seguía siendo permanente. Claro. Más allá de esto, uno puede interpretar que hay hinchas genuinos que te dicen, no, si yo voy a la cancha, a mi equipo voy a alentarlo. No voy a insultar. Yo entiendo esa situación, ¿eh? Conozco hinchas que te dicen que al equipo yo no lo puteo. Voy a la cancha, lo aliento. La entiendo la situación y los comprendo y muy bien. Entiendo también que fue difícil, y no es la primera vez, para los ojos, ver a un equipo jugar tan mal en su casa y con un rival que, pasado el entusiasmo inicial, en un momento del segundo tiempo, te invitó a que dijeras, che, vení, atacame y hace lo que quieras, más o menos, porque Rosario Central en un momento se cansó, quedó sin piernas y medio que comenzó a entregar la pelota. Y uno dice, bueno, ahora llega el momento de Boca, y la verdad que Boca no llegó, el momento ese no llegó nunca. Y entonces ahí surge, sobre todo el canto viene en la tribuna de enfrente, que el movete, Boquita, movete, y en un tono, esos tonos imperativos, ¿no? Fueron segundos nomás. Y inmediatamente se silenciaron esos segundos. La salida de la cancha uno escuchaba una fuerte disconformidad, sí, y es como que esa condición del intocable de Román comienza a debatirse. Está bien, seguramente que sigue habiendo gente absolutamente devota de la religión Juan Román Riquelme, lo entiendo claramente, pero por primera vez vi un debate, sí, del tema. Porque es como que, che, hasta fin de año va a seguir un técnico que no parece justamente el adecuado. Porque aparte, encima, el problema que tiene Ibarra es que transmite poco. Él transmite poco.
Sí.
Y el equipo transmitió muy poco. ¿Viste cuando a veces los equipos se parecen a los técnicos? Mm. Bueno,
él no es el técnico tampoco. Él es como el que encabeza un tridente.
Encabeza un tridente, sí, el que no es figura, sí.
Ahora, en la entrevista que le dio a ESPN, al programa El Pollo, no contestó por lo menos dos preguntas.
Sí, sí.
Una, la del Negro Bulos, cuando precisamente sobre Ibarra le dice si se lo imagina como el técnico de la Libertadores 2023. No le termina de contestar, termina... tiene esa cosa que cuando pulsea con un periodista, empieza el Román, ¿cómo les da a los periodistas?, ¿no? Pero no le contestó la pregunta, que era
claramente
muy atinada la pregunta.
Sí.
¿Te lo imaginás a Ibarra a cargo, digamos? Está proyectado. Y la otra de nuestro amigo Dani Arcucci, que...
Perfecta pregunta, gran pregunta.
Claro, que le habla si son deportivas las sanciones o son institucionales las sanciones a Izquierdos, a Almendra, a Benedetto y Zambrano. Y con esto me quiero quedar en algo. El mejor jugador de Boca, al margen de Varela, que creo que es un tipo que realmente le da otro
sí,
lugar.
No jugó bien el miércoles.
No jugó bien el miércoles, es cierto. Al margen de Rossi, que uno lo ve en la cancha, lo único que puede generar por momentos Boca es alguna individualidad de Villa.
Sí, completamente. Sí.
Y vos ves que por pelearte con el técnico, como le pasó a Almendra, te sancionan. Por pelear premios, como le pasó a Izquierdos, te sancionan. A Rojo también un poco lo enfriaron. Y por agarrarte en trompadas, como se agarraron a trompadas Zambrano y Benedetto, te sancionan. Por tener dos causas por violencia de género, en Boca no te sancionan. Pero claro, tenés que ser el único jugador que puede generar algo de ataque, de situación de ataque en Boca.
Sí, intuyo yo que debe ser muy difícil de blanquear que tal vez tu política sea esa. Tu política sea... intentar formar un técnico, es difícil aceptar que, che, pero lo vas a formar en Boca, debutar en Boca, se forman de otra manera los técnicos, ¿no? pero tal vez la política sea esa y tal vez la política sea los técnicos, entre comillas, lo digo, somos nosotros, el Consejo de Fútbol ganó todo. Hemos sido campeones de todo, sabemos de fútbol más que nadie o más que pocos, y entonces nosotros vamos a llevar este tema. Y tal vez la política sobre el técnico sea esa. Claro, ¿cómo vas a blanquear que el técnico, no digo está de más, no quiero decir está de más, pero es una figura secundaria? Es difícil de blanquear, es difícil de aceptar. No lo podés blanquear eso así. Pero a los hechos uno se remite. Y bueno, el primer técnico elegido finalmente, pasado Russo, Bataglia, luego Ibarra. Entonces seguirán probando con técnicos de la reserva en Boca. A ver si con uno aciertan, alguno de ellos aciertan. ¿Será ese el esquema del Consejo de Fútbol, la decisión del Consejo de Fútbol y del vicepresidente Riquelme? No se sabe, pero hasta por el momento los hechos parecen indicarlo. Porque aparte, recordemos que hace solo semanas dijeron Ibarra hasta a 2020, inclusive a 2023. Es decir, alargaban la confianza. Entiendo que también es un mensaje a los jugadores ese. Como diciéndole a los jugadores, che, este va a seguir como técnico, ¿eh? Así que respétenlo y síganlo. Este es el técnico. Lo entiendo como mensaje a los jugadores. Como mensaje al hincha me parece que no está llegando. Y claro, y si Boca sigue jugando así, mucho menos va a llegar todavía. Están problemas Boca y los problemas de Boca se magnifican. El juego es mutuo, me parece, ¿eh? Boca invita y los medios lo necesitan. Por dos razones. Una, porque Boca es histórico rating. Boca te asegura que hay mucha gente y ahí prendía en la tele. Esto es histórico, no es del momento. No, siempre fue así. Y dicho eso también, este momento lo que tiene de particular es que Boca desde hace un tiempo se convirtió en un botín político. Y ese botín político incluye a una... estuvo 24 años el macrismo en Boca y Angelici es un personaje que excede a Boca. Es un personaje que basta leer crónicas políticas y judiciales para saber el poder del personaje de Daniel Angelici y con quien sea un retorno a Boca. Es muy gracioso porque el con quien sea tiene casi casi como bandera de la oposición un nombre que se llama Carlos Tevez. Y ese nombre fue justamente el que estuvo el miércoles en la Bombonera. Como técnico, cuentan que al sector que quería tenerlo a Tevez como bandera opositor, no le cayó de sorpresa lo de Carlos Tevez, técnico de Central. Es como esperaban que Carlitos Tevez se guardara un poco más para ser bandera opositora en las elecciones, que todavía falta un tiempo. Estamos hablando de fin de 2023. Así que queda todavía tiempo. ¿Cuánto crédito tiene Riquelme? Le quedan pocas Libertadores, ¿no? ¿Cuánto le queda? Una Libertadores.
Sí, la próxima.
Por eso.
2023.
Para las elecciones le queda.
Previo a las elecciones.
Previo a las elecciones, sí, previo a las elecciones. Te le queda, si en Boca la obsesión de los grandes, porque lo dice el canto y porque es la Libertadores.
Él dijo que.
Y él mismo dijo que vale por 10.
Si sos bueno, la Libertadores la ganás.
Y aparte dijo, pues, vale por 10. Y le tocó una época en que la diferencia de los brasileños con los clubes argentinos, en estos momentos, en términos económicos, se está haciendo abismal. Pero cuando digo abismal, es abismal. Se complica lo de la Libertadores. O sea que es probable que Boca no tenga una Libertadores cuando haya elecciones en diciembre de 2023. Es bastante probable que el candidato a presidente del oficialismo sea Juan Román Riquelme. Es bastante probable que la oposición quiera convencerlo a Carlos Tevez. Me consta por distintas informaciones que quieren convencerlo a Carlos Tevez para tenerlo de bandera allí. ¿Cómo será el debate? Será interesante, ¿eh? En algún momento, agrandado, Riquelme desafió y dijo que él ganaba 85-15, creo.
Sí.
Me parece que esa diferencia en estos momentos está comenzando a cortarse. Última casi media hora que nos queda en Era por Abajo. Y el Era por Abajo de hoy lo dedicamos al tema del juego, pero no del juego en sí, sino cuando digo juego, digo las apuestas en el fútbol. Hablamos inclusive de la ludopatía y a partir de ya una denuncia que está siendo investigada de modo oficial por la justicia sobre si la lesión a los 6 minutos de Boca Agropecuario del Changuito Ceballos fue producto o no del tema de las apuestas, saltó, casi todo el mundo citaba como ejemplo el Porvenir. Bueno, en el Porvenir tomó estado oficial una situación de vestuario, pelea de vestuario, que llegó a la dirigencia, con lo cual fueron expulsados jugadores del club, echados, como fuere, y hay una el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fútbol Argentino también está investigando esta situación. Estamos en línea en estos momentos con Ariel Perdichisi, que fue técnico del Porvenir, y que estuvo un par de meses en el Porvenir, y él ya contó que él vio algo que no le estaba cerrando del todo. Ariel, te habla Ezequiel Fernández Murs, aquí con Alejandro Wall, en Era por Abajo. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes, a ver, si vos podés, ¿qué fue lo que viste en el Porvenir? Que terminó siendo, bueno, causa de ya de investigación formal y de actuación inclusive del Tribunal de Disciplina de la AFA, como dijimos.
Bueno, en primera medida, buenas noches para todos. La verdad es que uno cuando dice que vio cosas extrañas, yo me refería a cosas que no pasaban generalmente o asiduamente en los clubes donde yo estuve. Pero obviamente que yo ni me imaginaba en el momento en el que estuve en el club las cosas que estaban sucediendo.
¿Y podemos detallar qué eran esas cosas que te iban asombrando?
No, desde el momento en que había un sponsor que era una casa de juegos por línea. Yo no soy muy instruido en esa materia, la verdad que no conozco, no me manejo mucho con todas las cosas de juego por celulares, no conocía.
Sí.
Y si hay algo que yo decía siempre, desde que fui jugador de fútbol y ahora que me toca estar detrás de la línea y ser técnico, es que no siempre confié en el jugador de fútbol. No, nunca creí que el jugador de fútbol podía llegar a hacer cosas que no están bien para perder un partido por plata o por un premio o por una apuesta. Siempre dije que el jugador de fútbol era lo más sano que había dentro de este deporte. Pero después, bueno, viendo lo que pasó, cuando yo ya me había ido de la institución, me entero de las cosas que habían pasado, de las peleas que había habido en el vestuario y en los entrenamientos. Me cae, por decirlo de alguna manera, la ficha y veo y me doy cuenta de las cosas que venían pasando. Claro. Y ahí es donde uno se pone triste, porque la verdad es que yo nunca pensé que podía llegar a pasar algo de esto. Y bueno, me doy cuenta por qué perdimos, empatamos partidos que tal vez teníamos, te diría, hasta prácticamente ganados.
Ariel, ¿cómo estás? Vos contaste en su momento la sensación que tuviste en un partido con Puerto Nuevo, un partido que el Porve pierde 2-1.
Sí.
¿Qué sensación? Porque vos dijiste, jugaste, sos entrenador, sos futbolero en general,
sí.
Pero ¿qué es lo que notabas ahí?
Noté en ese primer tiempo, porque en el segundo ya no pasó lo mismo, noté en ese primer tiempo que había jugadores que no estaban dando todo lo que a mi criterio podían dar.
Sí.
De hecho, a los jugadores yo les dije en el entretiempo, si había alguna duda de si el técnico tenía que continuar en el club o no, los jugadores con la actuación que estaban teniendo en ese momento disipaban todas las dudas y daban por sentado de que el técnico se tenía que ir. Y de hecho se lo dije en el tiempo, y de hecho cuando terminó el partido le dije de que no quería continuar, me parecía que estaba perdiendo el tiempo, que no le llegaba o estaba pasando algo que no, yo no me daba cuenta y me tenía que ir del club. Después los jugadores me hablaron, me dijeron que no lo veían así, que querían que me quede, y bueno, terminamos quedándonos una o dos fechas más, pero no vi esas ganas que tiene una persona, un jugador de fútbol, a la hora de entrar a una cancha, de poder sacar un resultado positivo. Eso es lo que noté yo en ese momento. Ahora, no me imaginé nunca que podía llegar a haber apuestas para que el equipo pierda, que goles en contra, que córner en contra. Eso no me lo imaginé nunca. No me pasó nunca por la cabeza.
Claro, pero por la experiencia, además, te pregunto, porque de haber hablado incluso con otros jugadores del ascenso, jugadores de primera, que te cuentan partidos sospechosos, partidos que uno nunca puede hablar de comprobadamente de que estuvieron arreglados, no por apuestas, a veces por cuestiones de que alguien puso un dinero y demás. Vos tenés experiencia en eso. ¿Cómo detectás o cómo podés llegar a detectar la mala fe versus la cuestión de un equipo jugando mal, básicamente, ¿no? O sea, puede pasar porque tu propio equipo esté jugando mal.
Mira, discúlpame mi ingenuidad, pero sí. Nunca pensé de que podía llegar a pasar esto.
Claro, sí, no, sí, no, sí. No,
nunca me lo imaginé. Mm. De hecho, me golpeó tanto que hasta te diría, no, y porque hoy ya pasó bastante tiempo y uno ya fue haciendo catarsis, pero me sacó las ganas de dirigir.
Qué fuerte.
Me parece que le hace muy mal al fútbol. Y no es lo que yo estoy acostumbrado a vivir dentro de este deporte. Ahora, como te dije, ingenuamente yo nunca me imaginé que esto podía llegar a estar pasando. Ni siquiera me pasó por la cabeza. Después de que me entero, después de que veo cómo fueron sucediendo las cosas, uno se da cuenta qué es lo que pasaba. Y lo mal que le estaban haciendo los jugadores que estaban metidos en esto al club y al deporte en sí, ¿no?
Ariel, estamos hablando con Ariel Perdiechisi, que fue técnico del Porvenir, el primera sede del fútbol argentino, algunos de cuyos jugadores investigados por supuesta corrupción deportiva. Ariel, ahora debatimos, por ejemplo, saltó mucho el tema por la patada brutal del jugador de Agropecuario al Chango Ceballos de Boca. Suelen decir los especialistas, la gente que más investiga el tema, que la corrupción no la veas en hechos brutales. Y yo digo, pienso en la patada del jugador de Agropecuario, un hecho muy brutal, como que demasiado ostentoso. Como que en general, si hay corrupción, es más sutil. Es como es algo que vos decías recién de la no entrega, que no están poniendo todo. ¿Podés hacer... ¿Puedes explicarnos un poco sobre esa sutileza que es no poner todo? ¿Qué es llegar tarde a un cierre? ¿Habilitar a un delantero rival? ¿Qué sería esa sutil línea de que no están en una buena tarde hasta que no están poniendo todo?
La verdad es que no te lo puedo explicar. Como no lo creo, nunca lo creí, nunca pensé que podían pasar cosas de este estilo. Yo lo único que me pasaba por la cabeza en algún momento y de haberlo vivido es que no tenía una buena tarde o una buena noche, claro. Y no tenía un buen partido y la verdad
está bien, pero una vez cuando salta el escándalo, esas cosas que vos empezaste a revisar y a decir, entonces cuando pasó tal cosa, ese tal cosa, ¿qué era de repente? ¿Un cierre tardío? Una habilitación.
Lo que pasa es que una vez que yo me entero de todo lo que podía estar pasando o de lo que pasaba realmente, uno ya entra a dudar de cualquier cosa.
Claro.
Desde un mal cierre a una pelota que tiramos al córner o un rechazo que le pegamos mal o un cabezazo que no sacamos del área. O desde agarrarle la camiseta dentro del área a un jugador para que te cobren penal en contra. Ya, una vez que vos entras en ese juego, crees que todo es mala fe y que claro. Todo lo que se pueda llegar a hacer pueda estar pago o no, o pueda estar incentivado o no. Entonces, ya, por eso ahí creo que el jugador de fútbol, cuando suceden estas cosas, pierde toda la credibilidad que podía haber tenido en algún momento. Y ante cualquier error, ante cualquier cosa que pase, que no sea algo normal, entramos a desconfiar. Y ahora, me parece que no está bien, no, la verdad es que no le hace nada bien al fútbol.
Ahora, ¿sabés que los hinchas en general, los futboleros, estamos hablando con Ariel Perdiechisi, el entrenador del Porvenir, ex entrenador del Porvenir, entrenador de fútbol? Pero Ariel, ¿sabes que uno piensa desde el lugar del hincha? A vos, en tu caso, como entrenador, como exfutbolista y demás. ¿Viste cuando el hincha cree que a su equipo le robaron? De algún modo está diciendo, bueno, acá hay tongos. Digamos, hay una idea de que alguien puede comprar a un árbitro o de que un equipo se puede ir para atrás y demás. Y sin embargo, el hincha la semana siguiente va a seguir yendo a la cancha y vos seguís viendo fútbol. ¿Cuál es tu idea ahí del fútbol, de cómo uno sigue atado y cómo parece que el fútbol, aún con estos episodios, termina siendo irrompible?
Y lo que pasa es que esto es algo que nosotros, o el que alguna vez jugó al fútbol, practicó desde muy chiquito. Entonces, cuando vos nacés, ¿qué es lo primero que haces? Con tu mamá, con tu papá, con tu familia. Sí, sí. Te enseñan a hablar, te enseñan a caminar, empezás a ir al jardín, empezás a ir al colegio, al secundario. Bueno, esto es todo un aprendizaje que viene desde muy chiquito y que se hace carne y que uno, la verdad es que es una manera de vivir. Yo siempre digo que el fútbol es lo mismo que la vida misma, porque las situaciones y las circunstancias que pasan dentro de una cancha, dentro de un equipo, dentro de un entrenamiento, son las mismas que nos tocan vivir diariamente en la vida de cada uno de los que integramos este deporte. Entonces, vos me decís, podemos desconfiar y las cosas que se han roto por todo esto que ha salido a la luz, y vamos a desconfiar por un tiempo hasta que pase, cicatrice todo esto, y después volvemos a creer. Como cuando estamos en una relación de pareja, que a uno lo pueden llegar a lastimar o puede llegar a pasar algo que haga que desconfíes de tu pareja. Una vez que pasa el tiempo, la cosa cicatriza, después todo se hace llevadero y parece que no ha pasado nada. Más allá de que las heridas quedan, y uno ya queda un poquito más abierto a poder creer que estas cosas pueden llegar a pasar.
Una última pregunta me queda a mí, Ariel. Suele decirse que, así como dije antes, que lo más grosero no sucede justamente en la maniobra más brutal, tampoco lo más grosero sucede en el gran escenario, es decir, la primera división, donde hay 80.000 cámaras de televisión todo el tiempo y mucho panel, mucho periodismo metido ahí. En cambio, el fútbol del ascenso, el Porvenir juega en la primera C del fútbol argentino, lo que sería nuestra cuarta categoría, unos salarios que en dólares podríamos medir entre 100 y 200 dólares y tentaciones de por corrupción de que multiplican esa cifra. Entiendo que tu dolor por asistir a un escenario que lo creías impensado, pero sabemos que es un escenario frágil, que la situación económica en la Argentina no es buena, entonces como que hay un terreno muy fértil ahí para que esta gente haga lo suyo. ¿Lo percibís así? Me gustaría que me describieras un poco ese territorio.
Y bueno, es un poquito lo que yo te estoy diciendo, de que el fútbol es como la vida misma. Dentro del fútbol hay diferentes categorías. A medida que vamos yendo cada vez más abajo, sabemos que el dinero que se percibe o que cada jugador percibe, y así como te digo jugador, te digo cuerpo técnico, te digo todo el aparato que está dentro del fútbol, gana menos cantidad de plata y necesita hacer otras cosas para poder vivir. Creo que la gente que se dedica a esto de las apuestas clandestinas aprovecha esta situación en la que los jugadores no les alcanza el dinero para poder vivir y entran por ese lado. En primera división sabemos que hay muchas más cámaras, todo está mucho más
claro.
se ve mucho más fácil y bueno, a medida que vas bajando de categoría sabemos que las cámaras cada vez son menos,
claro.
Se pasa cada vez menos por televisión. Y que la verdad es que no se llega a ver. Yo me he enterado que hasta partidos que se juegan de reserva o de categoría cuarta división o para abajo, también sucede lo mismo. Y claro, ¿cómo no va a suceder si nadie lo ve? Entonces, es mucho más fácil poder entrar en ese juego, que para esta gente significa ganar dinero, y ilusionan al jugador que no le alcanza la plata para poder vivir con darle un poquito más de plata, porque por lo que yo me he enterado o he escuchado, porque de esto no tenemos prueba tampoco,
claro.
Han dicho de que le han dado 10.000 pesos, 20.000 pesos por hacerse un gol en contra, por tirar la pelota de córner tantas veces. Me parece que es una locura total.
Sí.
Y lamentablemente esto lo único que hace es matar al fútbol.
Claro,
es lo
claro.
Único que hace.
Y compares tuyos que con los que tenés afinidad sobre lo que se ama al fútbol, se ama al juego y se quiere vivir de lo mejor del fútbol para pagar la luz, para pagar el gas y para cumplir con un sueño de cada uno. Con esos pares con los que tenés esas afinidades, ¿están comentando este tema?
Y yo con gente conocida que tengo, amigos que me ha dado este deporte, comentamos y decimos que es una locura. La verdad es que siempre supimos, por haber sido jugadores y por estar en este ámbito, de que hay jugadores que tal vez se incentive para que ganen un partido o para que saquen un resultado favorable para poder llegar a un objetivo máximo, que es el que se plantea a principio de temporada. Eso es más lógico, te diría, se ha escuchado mucho más, y después estará en la discusión si se comparte o no se comparte, si está bien o si está mal. Pero una cosa es tener un incentivo para poder ganar un partido de fútbol, claro. Otra cosa es tener un incentivo para perder. Creo que a nadie le entra en la cabeza esto, no está bueno para nada.
Igual te interrumpo ahí, Ariel, para decirte algo que siempre me pareció, que cuando el incentivo para ganarse y el incentivo para ganar no es de tu club, sino que es ajeno, queda naturalizado, es como que queda la invitación expuesta a que si no me das ese incentivo para ganar y tal vez no pongo el entusiasmo suficiente.
No, yo cuando hablo de incentivo hablo de un premio del mismo club para los jugadores. Para poder sacar una X cantidad de puntos, para poder clasificar a una copa, para poder entrar a un reducido o para poder salir a otro. Esto es a lo que me refiero con el tema del incentivo. Cuando hablo de incentivo, hablo de un premio, que creo que está mucho más. Se ve mucho más, es mucho más real dentro de este ámbito que cualquier otra cosa. Ahora, que otro equipo te pague para que vos le ganes a otro equipo, bueno. Entrará en la conciencia de cada uno y cada uno será dueño de elegir o de hacer lo que mejor le parezca. Yo ahí no me meto porque cada uno tiene su propio criterio, somos todos gente grande y sabemos qué es lo que hacemos y sabemos lo que nos enseñaron nuestros padres. Ahí no entro en esa discusión.
Sí, ya eso pasa a ser muy personal, completamente de acuerdo. Y te hago una última pregunta, estamos... con Ariel Perdiechisi, que fue técnico del Porvenir, primera sede del fútbol argentino, un equipo, algunos de cuyos jugadores están siendo investigados por corrupción deportiva. La última pregunta que te quiero hacer, Ariel, es cuando decís, y por momentos te dan ganas de como que de largar todo porque no es lo que uno se imaginó, lo que uno creyó, lo que uno trabaja, lo que uno, etcétera, etcétera. ¿A qué te aferrás para decir, no, quiero seguir? ¿Qué te enseñó ese fútbol menos visto, ese fútbol del ascenso, para decirnos, no, todavía esto tiene un sentido?
Simplemente te voy a decir una cosa.
A ver.
Cuando era chico, en mi época, yo tengo 48 años, jugábamos al fútbol en los famosos potreros, en donde nos divertíamos con amigos, en donde no jugábamos por plata, simplemente jugábamos para ganar, porque nos gustaba jugar al fútbol.
Sí.
Y tal vez había clásicos del barrio, tal vez había clásicos de una cuadra a la otra, y yo me escapaba de mi casa para poder jugar al fútbol, cuando tenía que hacer las tareas del colegio, y mi vieja me retaba y me decía que tenía que hacer la tarea y después podía llegar a salir. Yo me escapaba y iba a jugar al fútbol. Y estaba desde que volvía del colegio, que iba a la mañana, hasta las 9 de la noche jugando al fútbol. Esa ilusión, ese sueño que yo tenía de ser como Maradona, de ser como grandes referentes que tenemos dentro de esta actividad, es la que a mí me incentiva a querer seguir. En algún momento yo no quería saber más nada, hablaba con amigos que jugaron conmigo al fútbol o que son técnicos, y decía, no quiero saber más nada. Y ellos me decían, vos estás loco. Cuando me lo decían, yo decía, ¿qué querés que siga si mirá lo que está pasando? Entonces hoy, a la distancia, tal vez poquita, porque no ha pasado mucho tiempo desde que sucedió esto, pero las heridas ya se van cerrando, la ilusión vuelve, los sueños siguen estando latentes, y uno quiere estar dentro de este deporte que es tan lindo, y la verdad es que a mí me llena el corazón. Y es lo único que a mí me gusta en cuanto a deporte en sí, y es para lo que me preparé, y eso es lo que me gustaría continuar. Esto te lo digo hoy. Hace dos meses atrás, te hubiese dicho, no quiero dirigirlo.
Y ahora sí, la última, ¿de qué barrio estamos hablando cuando hablas de aquellos tiempos?
Y yo nací, viví toda mi infancia en Varela, Florencio Varela, límite con Quilmes.
y bueno, era el barrio de toda mi infancia donde viví hasta que me casé. Y bueno, hoy es más difícil encontrar potreros, es más difícil encontrar canchitas de fútbol en donde armábamos los arcos tal vez con una remera, con un pantalón, con un palo clavado con un martillo. Es mucho más difícil. Pero me parece que eso es lo que debería volver para que este deporte tan lindo vuelva a soñar en ser lo que alguna vez fue.
Y te añadiría, y no tenían en el entretiempo, no tenían publicidad de las casas de juego.
No teníamos nada, jugábamos por el sueño de poder estar con una pelota y jugar con amigos. Ni siquiera por ganar plata.
Te mandamos un abrazo, te agradecemos muchísimo estos minutos preciosos de conversación con Era por Abajo.
Gracias a ustedes y bueno, para cuando ustedes necesiten, acá estamos para ayudar.
Muchas gracias. Ariel Perdicici, ex técnico de El Porvenir.
Raro, una pelota que ni siquiera es redonda.
No, es ovalada.
Es ovalada y la pasan para atrás. Pero che, hay que ir para adelante, como decían. Sí. No, se va para atrás, se avanza pasando
bueno,
la pelota.
Pero...
Yo soy de San Isidro, Dani, así que imagínate.
Pero hay identidad en estos Pumas.
Hay un técnico extranjero. Es muy... A ver, una selección nacional. No te digo el deporte que fuere, pero casi. Que tenga un técnico extranjero no es fácil.
No.
Este país tiene mucha cosa sentimental, nostálgica, sí, que mezcla con mucha cosa patriótica, bien, para mal, lo que fuere. Pero aceptar que un extranjero sabe más que nosotros es difícil para nosotros. No, si nosotros lo tenemos, somos los mejores del mundo. Bueno, el rugby contrató un técnico extranjero, australiano.
Mira.
Michael Chaika. Y para
que se había estado en el staff de Ledesma, ¿no?
Exactamente, estaba en el staff, entonces con lo cual resultó más fácil integrarlo. Y la verdad que los Pumas produjeron, decía Ale, una victoria de las más extraordinarias en su historial el último sábado, anotándole 7 tries a Australia. Australia es una de las selecciones más poderosas del mundo,
sí, claro,
los Wallabies.
Eso lo sé.
Y le marcaron 7 tries, y si duraba el partido 10 minutos más, esos tries hubiesen sido 15.
Mira,
porque
qué
fue un final pletórico contra un rival que ya estaba desmoralizado, que tenía muchas bajas, hay que decirlo esto, pero los Pumas sintieron una cosa de puro juego, esa cosa de cuando sentís que todo fluye, bueno, era exactamente
qué
eso.
Bueno,
los Pumas están jugando porque este es el Championship, y con esto voy cerrando, juegan el próximo sábado contra All Blacks, ahí va a haber que madrugar, es madrugada, pues horario...
Sí.
Horario oceánico ya.
Sí.
Así que si quieren verlo, lo recomiendo. Porque,
pero después los Pumas vuelven a Buenos Aires porque el Rugby Championship tiene esta cosa. Y van a jugar en Vélez.
En Vélez, claro. No van a jugar esta vez en San Juan.
No.
Van a jugar en Vélez,
nada menos. Un estadio, podemos decir, mítico para los Pumas o histórico para los Pumas.
Sí, y tengo entendido que ya está todo agotado.
Todo agotado. Opa. Frente a los Springboks, la selección de Sudáfrica.
Sí, Mudo Gutiérrez allí en los controles, te digo grande, muchas gracias, Mudo, abrazo grande. Mauro Suárez en la coordinación, Santiago Salton en la producción.
Un abrazo para Santiago.
Un placer, chicos, hasta el próximo viernes.
Feliz cumpleaños Andrés Buro, Alejandro Borges, Kevin Fernández Mur. Los saludamos para hasta el próximo viernes con más Era por Abajo de 20 a 22 y quedan en compa.